Bien, pues hoy está con nosotros nada más nada menos que Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, ¿qué podemos decir de Andrés Manuel? ¿Cómo lo podríamos presentar? Ex jefe de gobierno nos queda corto. Presidente legítimo nos queda corto. ¿Qué podemos decir de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que la mejor figura decir sería decir es un luchador por nuestro país. Porque a final de cuentas los cargos se acaban. Pero la lucha por este México, el México que él ha soñado, el México que nos ha diseñado, el México que nos ha ofrecido en campañas políticas y en el trabajo cotidiano, ese es el que es la lucha de Andrés Manuel López Obrador, y esa es la idea. Andrés, muy buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Qué bueno que decidiste venir con nosotros, porque aquí la gente siempre te está esperando.
Sí, muchas gracias.
Con los oídos muy abiertos, porque
tu invitación. Quiero dedicar esta entrevista a Miguel Ángel Granados Chapa. Hoy se cumple un año de su muerte, y en otras ocasiones, en esta misma cabina, él me entrevistó. Estamos hablando de un gran periodista, un hombre con principios, con ideales, que sabía ser independiente en sus posturas y que siempre nos dio espacios en sus programas, en este programa al que hacía referencia,
las mañanas. Acuerdo en,
sí, por las mañanas, y también en su ejercicio periodístico cotidiano. Entonces, dicho esto, Miguel Ángel, estoy a las órdenes.
Pues yo creo que la gente está muy, muy interesada en saber varias cosas de lo que ha pasado en el último tiempo de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, para empezar con lo de este día, los partidos políticos están firmando acuerdos exactamente para dónde y para qué. Pues difícil adivinarlo, difícil plantearnos que entre el PAN, el PRI y el PRD pudiera existir algo que no fuera, dirías tú, más de lo mismo. Pero en esta vez, en esta mesa que están proponiendo los partidos políticos, cuando menos el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, dicen que te invitarían con mucho gusto. Claro, lo dicen con el agregado de claro que si no quiere venir, bueno, pues aquí nadie vamos a obligar a que venga. Más como una invitación demagógica que con la idea de veras formal de que tú fueras. Supongo que si hubiera sido algo serio tendrías ya una invitación, ¿o la tienes formalmente?
No, mira, pero yo creo que es obvia la respuesta. Nosotros no queremos trato con el gobierno de espurio de Peña Nieto. Independientemente de que se haga este acuerdo o que se busquen estos acuerdos en el poder legislativo o en el ámbito de los partidos políticos, nosotros no vamos a reconocer a Peña Nieto porque no ganó la presidencia de la República. Los patrocinadores de Peña Nieto compraron la presidencia de la República. Y no estamos, Miguel Ángel, para galanterías. Está muy mal la situación del país. Y es muy grave lo que hicieron. Y esto va a llevar, desgraciadamente, a más sufrimiento. Porque no hay nada que pueda indicar, no hay indicios de que las cosas mejoren en el país. Va a seguir la misma política económica, la gente no tiene trabajo, hay millones de mexicanos sin empleo, a ellos no les importa el que haya producción y que haya empleo, en el país. Esa es la realidad, esa es la verdad. Ellos están empeñados en mantener una política económica que solo beneficia a un pequeño grupo de especuladores financieros, y esto va a llevar, lo digo con tristeza y también con responsabilidad, a que siga el empobrecimiento de la gente y siga la inseguridad y la violencia. Mira, quiero mucho a México y me gustaría equivocarme. Son asuntos, casos en donde duele tener la razón. Pero, como te dije hace un momento, ya basta de simulación, de mentiras, de engaño. Ya basta de estos acuerdos cupulares que, en vez de beneficiar al pueblo, a la nación, perjudican a todos. ¿Para qué quieren que yo esté ahí? ¿Para formar parte de la comparsa? ¿Para traicionar a millones de mexicanos que confían en que debe de haber un cambio, en que debemos de seguir luchando para que las cosas verdaderamente cambien y mejoren en nuestro país? Entonces no voy yo a prestarme a ninguna manipulación. No les gusta esta postura a mis adversarios, a los integrantes del Estado mafioso, a los integrantes de la banda de malhechores que desgraciadamente domina en nuestro país. Pero deben de entender que, así como ellos están empeñados en mantener este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, así también nosotros estamos decididos a terminar, a abolir este régimen que tanto daño le ha hecho al país y al pueblo de México. Entonces, no voy a asistir a ningún encuentro, ni con Peña, ni con los representantes de las cúpulas del poder, para no hablar de otra cosa. Además, sobran afanositos para entrar en negociaciones y en acuerdos a espaldas de la gente. Yo no lo voy a hacer, no voy a traicionar al pueblo de México. Y vamos a llevar a la práctica una desobediencia civil, pacífica, pero activa. No quiere decir que solo desconocemos a Peña por ser fruto o producto del fraude electoral, de la compra del voto en particular, porque compraron la presidencia a billetazos. Esa es la peculiaridad, el distintivo que tuvo la elección presidencial. Se gastaron miles de millones de pesos traficando con la necesidad y con la pobreza de la gente, y así obtuvieron los votos. Bueno,
la bolsa de esos votos siempre es la pobreza y la marginación.
Sí, por eso, y por eso duele. Imagínate que yo está sentado con ellos después de la vileza que llevaron a cabo, de traficar con la necesidad, con la pobreza del pueblo. Luego que ellos empobrecen a la gente, utilizan el hambre del pueblo para obtener votos, seguir en el poder y seguir saqueando a México, enriqueciéndose de manera impune, obscena, ahondando la monstruosa desigualdad social que hay en nuestro país. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí sentado en esa mesa? No puedo estar en una mesa así. No voy a tener ningún contacto, ninguna comunicación con el gobierno usurpador, y estas son las razones. Sería un acto de traición, de cinismo de mi parte. Eso no lo voy a hacer nunca. Millones de mexicanos confían en nosotros, y confían porque saben que tenemos autoridad moral, y que vamos a poner siempre en alto la dignidad de los mexicanos que quieren que haya un verdadero cambio y que las cosas sean distintas, sean diferentes. Entonces, pero no solo es el desconocimiento a Peña, vamos a seguir luchando. Por eso hablo de desobediencia civil activa, pacífica, pero activa. Acabamos de celebrar el Congreso de Morena y se aprobó un plan de acción. Vamos a la integración de los comités de base en comunidades, en pueblos, en ejidos. Vamos a enfrentar el desafío que significa ir a donde vive la gente más pobre, en el medio rural, en las colonias populares, para contestar todas las interrogantes y hacer conciencia, para contestar a los que dicen, ustedes no dan nada, el PRI sí nos da. Tenemos que ir a decir que el PRI no da, que el PRI quita, y que eso que les entregaron, las tarjetas o los monederos, Monex, Soriana, todas las migajas, van a resultar muy caras, todas esas dádivas, porque van a continuar las políticas económicas y ya están perfilando el aumento de impuestos,
el IVA de inmediato,
el IVA, y van a seguir cargándole la mano a los ciudadanos, como siempre. Entonces, no va a ser una actitud pasiva la nuestra. Vamos a la constitución de comités abajo, vamos a organizarnos, vamos a seguir haciendo conciencia en la gente. Eso es lo más importante. Ya se ha avanzado bastante, se avanzó mucho. No es poca cosa el haber obtenido 16 millones de votos sin entregar dinero, sin entregar migajas, sin entregar nada a cambio. Ciudadanos libres, muy conscientes, que saben que es necesario, que es indispensable el que haya un verdadero cambio en el país. Entonces, ya nos ayudaron muchos a convencer a otros durante la campaña, jóvenes que convencieron a sus padres. Fuimos testigos del surgimiento del movimiento estudiantil juvenil de nuestro tiempo, el 132, un gran movimiento, una gran aportación, independientemente de lo que estén haciendo ahora o lo que les depare el destino, si se organizan o no se organizan, ya su contribución fue invaluable, fue muy importante. A mí me tocó darle seguimiento a este movimiento, porque no solo se expresó en la capital, en la Ciudad de México, se expresó en todo el país, y era realmente grato, muy satisfactorio ver a los jóvenes de todo el país. Estuve, como siempre, en las regiones más apartadas, y allá los jóvenes sentían con mucho orgullo al decir que eran 132. Entonces, ellos ayudaron mucho, incluso ellos ayudaron a que sectores de clases medias participaran y nos dieran su apoyo. También maestros que convencieron a sus alumnos, doctores que en sus consultorios, sutilmente, con sus métodos, convencieron a sus pacientes. Hubo convencimiento entre familiares, choferes de taxi que convencían también a sus pasajeros. Bueno, eso lo queremos continuar, eso queremos que continúe, y le vamos a pedir a la gente, en su momento va a haber una convocatoria para que entre todos sigamos creando conciencia, porque eso es, repito, lo más importante. Lo que bien se comprende difícilmente se olvida, y lo que se requiere es un cambio de mentalidad en lo colectivo, en lo masivo. Si cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo.
Esto...
Y hemos avanzado, pero hace falta más. Y esa es una labor que vamos a llevar a la práctica. Va a haber una campaña nacional de concientización, de modo que tenemos mucho trabajo. Yo voy a recorrer de nuevo el país para no perder la costumbre. Voy a ir pueblo por pueblo. Estoy muy bien de salud. Me acabo de hacer un chequeo general. Salí muy bien, ya había hecho mi programa, 251 actos en 251 municipios del país en los primeros 6 meses. Cuando regresé del médico que vio los análisis, le dije a Alejandro Esquer que me ayuda. Vamos a ponerle más, porque estoy bien. Y vamos a estar recorriendo el país, y hago un llamado a todos para que nos ayuden, que no perdamos la fe. Yo sé, dolió mucho este nuevo fraude, y genera desencanto, genera tristeza, depresión, pero hay razones suficientes, poderosas razones, para seguir luchando. Tenemos que pensar que no es en vano lo que hacemos. Se va haciendo camino al andar, y vamos limpiándole el camino a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. Si no podemos nosotros, en el peor de los casos, le vamos a dejar avanzada la tarea a las nuevas generaciones. Y no hay que perder la fe. Además, yo estoy proponiendo que asumamos como algo existencial el luchar toda la vida, bajo el entendido de que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Esa es la esencia de mi filosofía, de mi manera de pensar. Acabo de escribir un libro, voy a aprovechar aquí para hacerle promoción.
Creo que tenemos que llegar a eso. Pero dime algo, dinos, platícanos algo que creo que es muy importante. Después de que recorriste el país, que fuiste municipio por municipio, de pronto llega la noticia del análisis del voto y dicen, bueno, los pobres fueron quienes no votaron por Andrés Manuel. Los pobres, que eran, a final de cuentas, la gran bolsa de votos y el dinero que había destinado o que se había destinado para comprarlos. ¿Cuál fue el efecto en ti cuando viste esto?
Me dolió mucho. Es indignante, porque si hubiese dado un voto libre, si hubiese habido una elección libre, como lo establece la Constitución, los pobres no hubiesen votado por Peña Nieto. O sea, es un contrasentido. ¿Cómo los pobres van a ver a Peña Nieto como redentor? ¿De cuándo acá? Si los desprecia, son la prole. ¿Qué sucedió? Utilizaron miles de millones de pesos para comprar las voluntades de la gente humilde. Y yo no juzgo a los pobres. Los entiendo, los comprendo. Es fácil decir, no hay que vender la libertad, no hay que vender la dignidad, no hay que vender el voto. Pero cuando uno sabe lo que significa la pobreza, el vivir al día, el estar en la sobrevivencia, el estar pensando en comer, no se puede hacer a un lado que una proposición indecorosa, el entregar dinero a cambio de un voto, funcione. Y eso fue lo que sucedió.
El tamaño del hambre.
Sí, la necesidad, el hambre. Por eso fue indigno, inmoral, perverso. Ahora imagínate, te repito, que a mí se me olvide eso y que yo vaya a sentarme con Peña Nieto o con los representantes de las cúpulas del poder, que son los que llevaron a cabo ese atentado contra la dignidad de la gente? No, de ninguna manera. Entonces vamos a seguir, Miguel Ángel, luchando y haciendo conciencia en la gente, porque también el dinero no lo es todo, no es Dios. Ya se vio que muchos pobres, a pesar de sus necesidades, votaron en favor de nosotros. Entonces es cosa de seguir trabajando. No es fácil, es complicado, porque además ellos quieren mantener este régimen, que es una especie o un método muy parecido a una esclavitud moderna. Uh-huh. O sea, convertir a los pobres en peones y comprarles su voluntad, comprarles su libertad. Y eso es lo que van a hacer.
Claro.
No hay duda de que para mantenerse van ellos a profundizar en esas políticas viles e indignas, y nosotros tenemos que enfrentar eso, porque si no lo hacemos, pues nunca va a haber democracia en el país. Tenemos que luchar. Te decía, yo escribí este libro que se llama No decir adiós a la esperanza, y te leo una partecita. Desde luego, yo quiero que que la gente que simpatiza con nuestro movimiento, que nos está escuchando, si puede, que lo compre. No es muy caro, 100 pesos. Pero aquí se analiza todo lo que estamos comentando. ¿Cómo fue la campaña? ¿Cuáles fueron las características de este fraude? Porque fraude ha habido desde que México es país independiente, desde la primera presidencia de México, la de Guadalupe Victoria. Él entró sin mucha dificultad, eran periodos de 4 años, pero cuando ya corresponde hacer la elección para que Guadalupe Victoria entregue la presidencia, se enfrentan dos candidatos: Manuel Gómez Pedraza, del Partido Conservador, y Vicente Guerrero, del Partido Liberal, y hay fraude. Y a partir de ahí, pues, muchos fraudes.
Como usos y costumbres.
Sí, pues pensemos nada más que Antonio López de Santa Anna fue 11 veces presidente de México, y luego apenas hubo un periodo de apego a la legalidad, que fue la República restaurada con Juárez y con Lerdo, y eso desembocó en el porfiriato, 34 años. Luego surge el PRI. Don Daniel Cosío Villegas decía de que ya no estaba don Porfirio, pero ahora dominaba doña Porfiria. Así le llamó al PRI, que surge en el 29 y se transforma en el 38, que fue su mejor tiempo, porque es cuando hay política popular y es cuando se recupera el petróleo, cuando está el general Cárdenas. Pero luego se transforma en el 46 en PRI, y se vuelve a transformar, y eso es lo que a veces no les gusta a algunos, que para mí se volvió a transformar en 1988, de facto, de hecho. Se fusionó y se convirtió en PRIAN, lo que actualmente tenemos. Entonces, 4 transformaciones ha tenido ese partido. Bueno, te decía, no ha habido democracia en la historia de nuestro país. Somos campeones en el mundo en antidemocracia. Los países con menos desarrollo político democrático en el mundo. Entonces, analizando este último fraude, sus características, hay un fragmento en donde hablo de lo que sigue. y dice así: en estos días de desolación, desaliento y depresión por el fraude, muchos ciudadanos se preguntan si vale la pena seguir insistiendo en cambiar las cosas o de plano hacerse a un lado y dejar que la vida pública transcurra sin ellos, sin nosotros, los que hemos venido propugnando por una transformación profunda de México. Otros con razón cuestionan si la vía electoral es el camino hacia el cambio, y sin apostar a la violencia sugieren que deberíamos explorar otras formas de lucha más eficaz. Entiendo el coraje, el desencanto y el malestar que producen este nuevo fraude y la arbitrariedad con la que fue cometido, así como el mensaje prepotente de que nos quitarán hasta el derecho a la esperanza. Por eso decidí dedicar un tiempo para escribir este libro, compartir mis reflexiones sobre el qué hacer, como se decía antes, o qué sigue, como se dice ahora. Adelanto mi optimismo valiéndome de Carlos Pellicer, que en su poema Balada Mágica del Corazón, dedicado a Bolívar, cuenta que en medio de malos acontecimientos y enfermo, un amigo que le amaba le preguntó a don Simón: ¿y ahora qué va usted a hacer? Triunfar, el libertador respondió con loca fe. Es un fragmento. Tenemos que ir hacia adelante.
Entonces te pregunto, ¿qué vas a hacer?
Seguir luchando. Mientras viva voy a seguir luchando.
Hay mucho por delante.
Sí, mis adversarios quisieran que me retirara, me quisieran jubilar, pero no les vamos a dar ese gusto.
A eso voy antes de... Te hago la pregunta antes de ir a un mensaje para que nos respondas al regreso. Hay una cosa muy peligrosa. El discurso de ataque constante a Andrés Manuel López Obrador, que regularmente ha sido el mismo, que se ataca por las mismas cosas y que se ponen los mismos calificativos, se está agotando. ¿No tienes miedo de que empiecen a tomar otro tipo de acciones? De regreso no lo contestas, por favor. Bien, vamos a un corte. Los teléfonos en cabina 5536-8989 y el ala sin costo 01800-5052-688. Vamos. Bien, gracias por estar con nosotros y en esta plática que tenemos con Andrés Manuel López Obrador.
Mira, Miguel Ángel, siempre he dicho que como ser humano tengo, como otros, mujeres y hombres, miedos, pero no soy cobarde. Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a seguir luchando por nuestros ideales y por nuestros principios, independientemente de lo que nos depare el destino. Tenemos que seguir luchando. Ya tomamos este camino, lo vamos a seguir hasta el fin, porque es una lucha justa, es una causa llena de humanismo, y por eso vamos a seguir insistiendo. Tenemos la razón, las cosas no van a cambiar en el país si no logramos entre todos una transformación. Ya basta de la simulación, del gatopardismo. Ahora, por ejemplo, ¿no?, están haciendo creer de que van a mejorar las cosas con la llegada de Peña. Basta con ver quiénes rodean a Peña, los que se están ya apuntando.
Los que ya tienen hueso.
Miembros del equipo de Peña. La verdad es que Peña es otro pelele. El jefe del grupo que manda en México se llama Carlos Salinas de Gortari. Entonces nada bueno podemos esperar de esta gente. Salinas llegó a decir después del fraude que iba a hacerse una cirugía plástica para quitarse la risa. Él podrá decir lo que quiera, pero hay muchos mexicanos con dignidad que vamos a seguir luchando por transformar este régimen de corrupción, lo subrayo, un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces no aceptamos vivir así, muchos mexicanos. Me da mucho gusto de que la gente en la calle me salude y me diga de que no dejemos de luchar, que sigamos adelante. Y es un compromiso que vamos a cumplir. Vamos a traer a Peña Nieto y su equipo y a los jefes de Peña Nieto a Mecate Corto, y que no estén pensando en usar el autoritarismo, porque vamos a encararlos, no vamos a cruzarnos de brazo, y vamos a defender a todos los ciudadanos. Si un empresario es víctima de una injusticia, ahí vamos a estar junto a él. Si los maestros, los obreros, los campesinos, los jóvenes, donde quiera que haya una injusticia, ahí va a estar Morena. Para eso es Morena, es un instrumento al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo. He estado insistiendo de que Morena no va a ser lo mismo, va a ser diferente, que no estamos creando una organización social, política, para el beneficio de dirigentes, para que sea un partido palero, como otros, al servicio de la mafia del poder, para seguir engañando de que hay diferencias cuando al final de cuentas representan lo mismo. Entonces, vamos a seguir adelante, y yo invito a la gente a que no perdamos la fe, las esperanzas, que no nos desmoralicemos. Vale la pena esta lucha, que no dejemos pasar la oportunidad, que nos debemos de sentir muy satisfechos, orgullosos, porque tenemos esta encomienda de transformar al país y de entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Nada de estar deprimidos. Ánimo, vamos hacia adelante. Es un orgullo, es un timbre de orgullo luchar por los demás.
A ver, sí,
además,
sí,
Morena. En el libro, ¿sabes cómo termina el libro? Digo que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Es y lo que hacemos, ¿sí? Claro que vale la pena. Que me diga a mí alguien que es en vano este esfuerzo, o que no genera satisfacción, que no genera felicidad. ¿Qué otra cosa puede generar más felicidad que el estar bien con nuestra conciencia, con nosotros mismos, por estar bien con el prójimo? ¿Qué otra cosa hay que valga más la pena? Entonces, vamos hacia adelante, Miguel Ángel. Vamos a tener el día primero, aquí aprovecho también, vamos a tener un acto en el Ángel de la Independencia. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué el Ángel de la Independencia? Por varias razones, pero una de ellas es que es el monumento a la independencia. Y si hay algo que caracteriza a Morena, es eso, su independencia, su soberanía, su inquebrantable determinación de ser libres, y de ejercer la libertad a plenitud, porque la libertad no se implora, se conquista. Por eso el ángel de la independencia, entre otras cosas, entre otras razones.
Oye, pero a ver, dime una cosa. ¿Y qué vacuna encontraste tú para Morena? Para que este cuerpo no se contamine como se contaminó, por ejemplo, el PRD. Que nació con muy buenas intenciones, que nació con una idea muy clara para dónde iba. Pero ¿cuál es la vacuna?
El problema, Miguel Ángel, es que es muy difícil remar contra la corriente. Hablábamos hace un momento que no hay democracia en el país. Entonces es una atmósfera la que uno enfrenta, antidemocrática, ¿sí? Que lo corrompe todo. Lo que pasa en los partidos, no quiero hacer mención a ningún partido en especial, pues no es culpa solo de los dirigentes, es que hay un ambiente, un contexto antidemocrático. Es una crisis política profunda, es un estado de descomposición.
¿Y por qué no le pegaría a Morena todo esto?
Bueno, eso es lo que vamos a enfrentar. Ese es el principal riesgo que tenemos. Y ese es el compromiso que estamos haciendo. Cuidar a Morena, que no haya desviaciones, que no haya vicios. Porque ahí están las tentaciones. ¿De qué índole? Bueno, de pensar en uno mismo, predomina el individualismo, esa es parte de esta decadencia. No hay democracia. En el caso de los partidos, la costumbre es que hay grupos, se actúa de manera sectaria y no hay democracia al interior de los partidos, porque cuando hay una elección, cuando se celebra un congreso, cuando se celebra un consejo, cuando se toma una decisión, no se actúa. Estamos hablando de dirigentes, ¿sí? Como ciudadanos independientes, con criterio, sino son como súbditos achichincles de dirigente que reciben línea, ¿sí? Y así votan y así deciden. Bueno, eso lo tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo. Esto de que los dirigentes lo primero que procuran es que estén sus hijos en cargos, sus esposas, sus hermanos, sus familiares. Pues todo eso no hay que permitirlo en Morena. Ahora se hizo un esfuerzo en el Congreso. El primer día yo pedí la palabra, le pedí a los compañeros que pusieran que era para dar la bienvenida a los congresistas, pero no era para eso, era para decirles: no tiene ningún sentido que se actúe de la misma forma como lo hacen otros. No hay línea.
Pero no hay vacuna.
No, sí existe una vacuna, la más eficaz, la mejor vacuna, que son los ideales y los principios. O sea, lo que cada uno de nosotros...
Enfrentados al oportunismo.
Sí, o sea, ¿cómo? Mira, no resuelves tú el problema de ninguna organización política para que los dirigentes se conduzcan con rectitud, que tengan un recto proceder, nada más con los estatutos. Eso ya está aprobado, que no basta. Desde luego tiene que haber un ordenamiento, tiene que haber reglas claras, tiene que haber una ley. Y ahora creamos las comisiones de honestidad y de justicia con ese propósito, para que todos respetemos los estatutos, pero no es suficiente. La única manera de que se resistan las tentaciones es manteniendo ideales y manteniendo principios. Y esa va a ser una labor fundamental en Morena, porque vamos a formar.
¿Hay material humano? ¿Hay material humano para eso?
Sí, 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 sí. Gente nueva, limpia, fresca, jóvenes, que quieren aprender a hacer política de manera distinta. Porque actualmente el que quiere hacer política o quiere aprender a hacer política, que es un noble oficio, que se ha distorsionado porque lo que se hace es politiquería, grilla, como se dice coloquialmente, tiene que aprender con políticos tradicionales. Tienen que ser ayudantes de políticos tradicionales.
Se aprende a ser corrupto, no a ser político.
Sí, o sea, ¿qué les van a enseñar de honestidad? ¿Qué les van a enseñar de justicia? Quienes no están pensando en eso, que están pensando nada más cómo se encaraman en los cargos públicos, si no tienen un propósito que vaya más allá de sus intereses personales. No están pensando en la gente, no están pensando en la nación, no hay intereses superiores. Y la política es eso. La política es servicio. La política en esencia es entender que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan. Entonces, va a haber educación política. Morena va a ser una escuela de formación política. Ya el año próximo van a empezar seminarios para formar fundamentalmente a jóvenes en el nuevo molde, hacer a un lado ya el viejo molde de la política tradicional. Y como te expresé, como lo dije, vamos a llevar a cabo una campaña de concientización. Y eso es lo que tiene que darle fortaleza a Morena y evitar las desviaciones.
Tienes dos luchas inmediatas. Quienes de alguna manera observamos cómo viene la política, decimos, la primera será el momento en que el gobierno federal diga vamos a aumentar el IVA. La segunda, casi inmediata, el petróleo.
Sí, se complementan las dos.
Y parece que son dos batallas reformas que ya ahorita están perdidas. Parece que el acuerdo entre los partidos políticos tiende a eso.
Pero es que no se va a resolver nada más en la Cámara. Nosotros no vamos a permitir el aumento del IVA. No vamos a permitir que cobren IVA en medicamentos, en alimentos. Por eso nos estamos organizando. Por eso vamos a prepararnos, nos estamos preparando para evitar esos retrocesos. Cuando la reforma laboral, hicimos lo que pudimos, pero no teníamos la organización necesaria. Estábamos saliendo del fraude electoral y era difícil detener, frenar esta mal llamada reforma electoral, que es sin duda reforma laboral, que es sin duda un retroceso. Pero ahora es distinto. Ya teníamos que hacer lo de Morena, teníamos que organizarnos internamente, ya se celebraron las 300 asambleas o 300 congresos distritales, los 32 congresos estatales, el Congreso Nacional, ¿sí? Y todo esto pues lleva tiempo, no tenemos recursos, no hay dinero, se hace con la participación de la gente. Entonces ellos pudieron, aunque todavía eso no se termina, porque yo fui al Senado y planteé de que vamos a presentar amparos en contra de esa reforma laboral, y lo mismo están haciendo organizaciones sociales y sindicatos, y ahí vamos a sumarnos, vamos a adherirnos, vamos a llegar a acuerdos con otras organizaciones para evitar que se consuma ese retroceso en materia laboral. Pero lo que viene, estamos preparando por eso, porque Miguel Ángel, quieren entregar el petróleo, pero están tomando en cuenta que si se entrega la renta petrolera, porque mucha gente no tiene información de que por el petróleo tenemos presupuesto público. De cada peso del presupuesto nacional, casi 40 centavos provienen del petróleo. Si se entrega la renta petrolera, pues no va a haber ingresos, no va a haber presupuesto.
Claro.
Entonces esta gente, de manera perversa, están tramando que van a tapar el hoyo, el hueco que generaría la entrega del petróleo a extranjeros, porque esas empresas no pagarían los impuestos que Pemex paga actualmente a la hacienda pública, claro, aumentando impuestos a los mexicanos.
Si no, no es negocio.
Sí, entonces, si no, no es negocio, además están acostumbrados a saquear, o sea, no hacer pequeños negocios. Están acostumbrados a llevarse todo. Entonces, quieren por eso aumentar el IVA. Hablaban de subirlo al 22%. Luego tuvieron que decir que no. Vino Gurría, ese que se le llamó en su momento el ángel de la dependencia. ¿Cómo se llama? José Ángel.
José Ángel Gurría.
Gurría, y por eso decía el ángel de la dependencia. Vino a decir que era necesario aumentar el IVA al 19%, y que parejo, esto es cobrar 19% también por alimentos y medicamentos, y se han quedado callados, no hablan de este tema, pero estamos preparados porque van a querer aumentar los impuestos. Estamos ahí. Desde luego, nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Le vamos a sacar siempre la vuelta a la provocación. No vamos a caer en la trampa de la violencia. Esa es otra reflexión que hago en el libro.
Qué bueno, usted...
La violencia no destruye el autoritarismo, lo perpetúa.
Claro.
Y eso es lo que ellos quisieran, que nosotros nos desesperáramos y que cayéramos en la trampa de la violencia. Vamos a seguir luchando por la vía pacífica, ejerciendo nuestros derechos constitucionales y actuando con responsabilidad.
Déjame rapidísimamente un corte, regresar con las llamadas, para que sepas qué te dice de ti la gente hoy, nuestra gente, la gente que nos escucha. Y ahorita que entraba por aquí Martí Bates, que ya viste que ya arribó por acá al estudio, me acordé de Nikolai Ostrovsky y de un libro que se llama Así se templó el acero, que tiene que ver en mucho, en gran parte, con el aliento que un líder da hacia su país para seguir en la lucha. Entonces vamos rápidamente al corte, regresamos con sus llamadas. Bien, qué bueno que regresamos, que estamos con usted, qué bueno que está Andrés Manuel López Obrador frente a usted, platicándole cómo ha sido esta última etapa de la vida política. Pero quiero que escuches qué está diciendo la gente. Rogelio Cortés de Atizapán dice: felicita al programa y a AMLO. ¿Sirven las mismas credenciales de Morena? Elodia Martínez de Gustavo Madero: nosotros formamos un grupo de padres de la UACM con los problemas, estamos preocupados porque el programa de educación se está cayendo. Luego dice Magdalena Barba: un saludo al programa, al señor Andrés Manuel López Obrador, gracias por ser ejemplo de congruencia. Gisela Mesa dice: creo que ese aliento nos hacía falta, para que sigamos con él tenemos que informarnos, leer. Si no nos documentamos, no podemos ayudarlo. no nos quedemos pasivos, solo en marchas. Pedro Reséndiz de Whisky Lucan, felicitar a Andrés Manuel, estamos viviendo los efectos del cambio con los de San Lázaro. Vamos a estar con él durante toda su propuesta. Contigo. José Moreno de Atizapán, hacer un exhorto a que Andrés Manuel pida a toda la población a salir de la casa y hacer un ruido estruendoso para que el PRI vea que no estamos a gusto. Gracias, dice, ojalá Felipiano Huerta Calderón Hinojosa, dice Mari Infante, salga con un atado de cohetes en la espalda y le prendan un cerillo donde podemos recoger la credencial de Morena. Roberto García de Catepec dice, es un honor estar con Obrador, preguntar por Noroña. Consuelo Hernández de Catepec, que felicita a AMLO, no todos estamos en el mismo costal, lo seguimos apoyando. Manuel Munguía de Nezahualcóyotl dice, con Peña más empobrecimiento y despojo a la nación, ya basta de imponer el interés de reptiles sobre el interés nacional por el bien de la patria. Antonio Alcántara de Tlanepantla dice, en Tlanepantla seguimos con AMLO. Verónica Cherena de Cuauhtémoc felicita al equipo de producción y al programa por el invitado. Invita a la unión para poder cambiar al país. Sofía López de Venustiano Carranza felicita a Radio UNAM y al programa por invitar a AMLO. Dice que es vergonzoso el cerco de San Lázaro, pero que no puede esperar otra cosa de Peña Nieto. Amado Tejeda de San Juan de Aragón manda saludos a Andrés Manuel y al programa. AMLO dice la verdad y en breve se unirá a Morena para seguir los pasos. María Berta de Zapata de Tlanepantla felicita al programa por invitar a Andrés Manuel, ya que está orgullosa de su valentía y su ánimo por seguir adelante. Marta Martínez de Satélites, con Morena hasta el final. José Carrera de Benito Juárez, yo voté por Andrés en las dos ocasiones, sin embargo, ahora considero que es un embaucador mesiánico que se presenta como el salvador y el defensor del pueblo, cuando realmente es autoritario, antidemocrático. ¿Cuál es su posición ante el aborto, matrimonios gays o posibilidad de adopción? La doctora Vicky de Tlatelolco dice que Tlatelolco está con él. Gisela López de Cuautitlán, estoy con AMLO y lo felicito. Me impulsa a tener ganas de seguir entendiendo lo que pasa en el país. Lilia Cárdenas de Naucalpan, 7.3 millones de falsificadores, de falsificados, duplicados, padrón inflado y 3.2 le robaron a él, a AMLO, lo que significa que ganó porque sacó 19, no 16 millones. Que no sean cobardes, que digan la verdad, ganamos. Luis Ochoa de Tacubaya dice, está indignado con el gobierno de Morelos por los comentarios contra AMLO, ¿qué comentario le merece? Gloria González de Echegaray dice, estoy con AMLO hasta el fin, he sido fiel desde antes del 2006. La señora Cárdenas, en las áreas pobres es donde se falsificaron los votos, no fue compra. Eduardo Maldonado de Lomas Estrellas, saludos a todos, no vamos a reconocer al presidente impuesto, sobrino de Montiel. Bien, nos faltan muchas llamadas, perdone, no las podemos seguir todas por falta de tiempo. Gracias a Margarita Zúñiga, a Ernesto García, a Dolores Martínez, a Karen Dam, a María Lourdes Gil, a Genoveva Labra, a Teodoro Vargas, a Cuitlagua Rivas, a Carlota Hernández, a Silvia García. Y bueno, nos quedamos con otros, pero Andrés Manuel, una reflexión para salir de este programa.
Bueno, que muchas gracias, Miguel Ángel, por esta invitación, a tu programa. Yo quiero aprovechar para hacer un llamado respetuoso a las autoridades de la UNAM, al rector en particular, para que se procure que Radio UNAM, que es una estación de primer orden, con muy buenos programas, tenga más
cobertura,
porque debería de llegar a todo el país. El problema que se tiene en México, entre otros, es que no hay oportunidad de informarse, no se garantiza el derecho a la información. Entonces sería extraordinario que de nuestra universidad se conociera lo que realmente está sucediendo en el país, que esta radiodifusora, que esta estación de radio tenga más cobertura, que se escuche en todo México. ¿Por qué no tener una radio que se escuche en lo nacional? Y lo mismo en el caso de la televisión, porque el problema es el control casi absoluto de la mayoría de los medios de comunicación y no se garantiza, repito, el derecho a la información. Mucha gente quisiera tener información, saber lo que realmente está sucediendo, pero no tiene que estar escuchando todo lo que son las opiniones del gobierno y de la mafia del poder. Entonces, que se garantice el derecho a disentir en México, que haya pluralidad y que haya democracia con medios de comunicación como este, como Radio UNAM. Muchas gracias, Miguel Ángel, de todo corazón. Cada vez que me invites, aquí voy a estar, porque vamos a estar informando por todos los medios a la gente con estos espacios, a través de estos espacios y también de las redes sociales, y que nos ayude la gente a correr la voz y sobre todo que nos ayude a hacer conciencia, a convencer a más gente. Cuando me dicen qué vamos a hacer o qué sigue o en qué ayudo, hay que convencer a más gente. Ser de Morena, ser militante Morena, implica ser activista, ser organizador, convertirnos cada uno de nosotros en un medio de comunicación para seguir despertando conciencias que estoy seguro van a terminar de despertar, y entre todos vamos a lograr el anhelo, el ideal hermoso del triunfo de la justicia sobre el poder. Y ánimo.
Gracias a ti, compromiso de aquí para allí, de allá para acá, de seguir informándonos y de estar juntos muchas veces en este
estado. Un abrazo, Miguel Ángel, y un saludo a todos los que nos escucharon en esta entrevista, y un respeto a todos los que se manifestaron, hasta la persona que lo hizo en contra. Tenemos que garantizar el derecho a disentir. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único.
Claro. Pues este 27 de noviembre del 2012, con ustedes Humberto Sánchez Castrejón en los controles, Enrique Jiménez Aldama y Roberto Ortega en la asistencia de producción. Muchas gracias. Hasta la próxima.